En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad y lo vamos a hacer con parada en un lugar abandonado y cerrado desde el año 2001. 100 años compartiendo la vida de los madrileños como cine, como teatro, como cabaret e incluso como frontón femenino.
Es el Cine Bogar, en pleno centro de la ciudad de Madrid. Está ahí detrás del Congreso de los Diputados, a unos cuantos pasos de la calle de Alcalá. Varios artistas tuvieron la oportunidad este pasado otoño de entrar, de ver cómo el paso del tiempo le daba un aspecto diferente y de inspirarse para contarnos la historia de este edificio que ha tenido diferentes nombres. Se llamó Salón Madrid, Frontón Madrid, Teatro Cine Rey Alfonso, el Club Piccadilly, Casino Nuevo, Club Lido, Cine Panorama, Teatro Arniches, Cine Cedaceros y también, finalmente, ya sabéis, Cine Bogar.
Un lugar que ha sido testigo directo de la vida social y cultural del Madrid del último siglo. Y ahora todos nosotros que tenemos la oportunidad, después de más de una década de abandono y sin ningún proyecto futuro previsto, de traspasar sus puertas, las que ahora, eso sí, abren en el espacio cultural de Cibeles Centro Centro, donde ya está nuestra unidad móvil, la unidad móvil de Hoy en Madrid.
Echaremos un vistazo a una exposición que lo que pretende es recuperar nuestra memoria y también que reflexione sobre el futuro de los espacios en desuso que tenemos en nuestra ciudad.
Una ciudad que no deja de sorprendernos, incluso en lugares por donde pasamos todos los días y en los que descubrimos cosas diferentes que alteran nuestra rutina. Hoy, por ejemplo, la Puerta del Sol, si pasas por allí, te vas a encontrar con un trocito de un campo de fútbol, en concreto un área pequeña con su punto de penalti y todo, para que puedas meter un gol por tu salud sexual.
Por Sol van a estar también esta mañana dos futbolistas, uno que ha parado muchos penaltis, Paco Bullo, y otro que ha marcado unos cuantos, Futre. Estarán durante toda la mañana. Nosotros hemos quedado con ellos y con especialistas a las 12:30 para que nos hablen del porqué de esta iniciativa. Especialistas en salud sexual, que nos van a contar cómo una patología llamada disfunción eréctil afecta en nuestro país a 2,5 millones de hombres.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Hablaremos de todos esos asuntos, lógicamente, y ahondaremos, sí que sí, en ese último tema.
El disfunción eréctil, ¿no? Que sí. Además afecta a nuestro corazón.
Afecta a nuestro corazón, hay que tenerlo en cuenta. La disfunción eréctil, y muchas veces se nos olvida, puede ser un síntoma de riesgo cardiovascular. Puede ser una llamada de atención de que tenemos un problema de corazón y, como no acudimos al médico porque nos da vergüenza hablar del asunto, en pleno siglo XXI, bueno, pues nuestro corazón puede estar sufriendo más de la cuenta. Así que vamos a acudir al especialista. Disfunción eréctil, que no solo afecta a los hombres según van pasando los años, que a partir de los 25 años ya hay estadísticas que hablan de disfunción eréctil en hombres.
De cuando uno, ¿no?, comenta que no se levanta, ¿sí?, claro, disfunción eréctil, muchas veces el cerebro está de por medio.
Es que es eso, puede haber multitud de causas, multitud de motivos por las cuales aparece esa disfunción eréctil y hay que hablar con el médico para intentar ponerle solución. Pero de los 2,5 millones de hombres de los que hablábamos, si buscamos la cifra de los que acuden a la consulta del especialista para buscar tratamiento, nos quedamos con 300.000. Uh-huh. De 2 millones y medio. Un porcentaje
muy bajo, muy bajo.
Mínimo. Por eso esas campañas de concienciación, que en el fondo lo que buscan es eso, pues concienciar. Igual que nosotras vamos al ginecólogo una vez al año, pues que los hombres vayan al urólogo también una vez al año.
Que del cerebro también vamos a hablar en esta mañana de radio, en nuestro efecto Tesla, ese espacio
cierto
que dedicamos
es
semanalmente al mundo de la ciencia, que hoy llega a su fin. Hoy ponemos en antena nuestro último efecto Tesla y lo vamos a hacer para conocer el cerebro, para conocer además cómo aprendemos y para contaros pautas que nos van a ayudar al aprendizaje, a retener también conocimientos. Hay que tener una buena salud mental, pero hay que hacer también deportes. Y no hay que comer grasas, porque todo esto afecta a nuestras neuronas. Las neuronas también necesitan cuidados y los vamos a repasar ahora que muchos estudiantes están preparando los exámenes finales.
Exacto, vamos a hacer un plan de entrenamiento para nuestras neuronas. Aprender, recordar y olvidar es el libro del que vamos a hablar en nuestro último efecto Tesla. Como decíamos, Ignacio Morgado es el autor precisamente de este libro en el que vamos a averiguar qué es lo que le pasa al cerebro cuando estamos aprendiendo. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No es el único libro, este del que hablamos, que va a formar parte de este tiempo de radio, lógicamente en nuestra biblioteca también tenemos uno interesante.
Sí, El mensaje del náufrago es la primera novela de Charo González Casas, que ya estuvo aquí, pero como autora de teatro, la recordaréis. Fue compañera mía de facultad, por cierto.
¿Anda?
Pero ha estrenado en Estados Unidos y todo. Sí, ya veréis, nos lo contará. Ha estado de gira por Estados Unidos estrenando sus obras de teatro.
¿Tenéis contacto con Facebook y estas cosas?
De vez en cuando.
Ah, vale.
Ella no utiliza
los antiguos compañeros de facultad.
Sí, sí, sí. Está muy ilusionada, me ha dicho, por venir aquí.
Oye,
porque se estrena como novelista aquí, en esta novela tan interesante. Fijaos el trasunto. Tres hombres que encuentran una botella de un náufrago, aquí está en la portada, al abrirla descubren que ese mensaje desvela el secreto del mundo.
¡Ahí va!
Y los diálogos, se nota, digamos, que está curtida en hacer diálogos en dramaturgia.
Sí.
Ella estudió también en la Escuela de Arte Dramático de aquí de Madrid. Y son unos diálogos potentísimos, muy concentrados, muy concentrados.
O sea, que es fácil de leer, además.
Sí, dicen, los libros son como los hombres, tienen un cuerpo y un alma. Son todos muy reflexivos, no tienen desperdicio. Por lo tanto, le daremos la bienvenida a Charo González Casas, que, como digo, también nos contará su periplo los últimos meses por Estados Unidos. Casi nada. Estuvo aquí la última vez, recuerdo, porque había una revista de una universidad americana publicado una obra de teatro suya. Y aquí en España, pues pasa así como un poquito
desapercibida, ¿no?
Sí, sí.
Suele pasar muchas veces. Hoy habría estado bien aquello de que trajerais una fotografía de la facultad para después en nuestro Facebook poner la foto del antes y la del después y ver cómo había pasado el tiempo.
Del reencuentro.
Os contaré luego una anécdota de una fiesta que hicimos.
¿Y se puede contar por la radio? No, es algo para nosotros, ¿no?
No sé.
Bueno, hacemos una cosa. Cuando venga ella se lo consultas, porque ella también será protagonista de esa anécdota.
Ella se ríe mucho.
Y si está de acuerdo, la contamos, ¿vale?
Vale, vale.
Venga, no quiero yo herir la sensibilidad de nadie, sin que esté.
Los de Madrid, que estamos cerrando etapa, se termina el curso escolar para nosotros. 600 programas cumplimos en el día de hoy. Habrá cambios a partir del lunes, ya lo vamos contando.
Sí.
A partir del lunes se pondrá al frente de Hoy en Madrid Eli del Valle. Y eso significa que vamos a ir cambiando cosillas. Y que hoy ponemos en antena, María José Francisco, muy buenas.
Buenas.
Nuestra última sección de viajes.
Pues sí, va a ser la última, pero no por eso vamos a dejar de disfrutarla.
Hombre, claro. ¿Nos vas a llevar a la luna?
Eso te iba a decir yo.
Fíjate,
que es
tú,
que ponemos rumbo a la luna, que ya es difícil. Bueno, esto ya es como el no va más, ¿no? Bueno, estamos hablando de una historia que tiene que ver con la realidad y con la ficción, precisamente porque vamos a repasar el perfil de un escritor, un fotógrafo, botánico e incansable viajero al que conocimos a través de la literatura como Michel Ardan, ese gran viajero del siglo XIX. Y digo, conocimos a través de la literatura, porque al fin y al cabo se trata de un personaje que en un momento dado, bueno, pues que partió de la imaginación, ¿no?, de Julio Verne. Él quería rendir un pequeño homenaje a un gran viajero que fue amigo suyo. Así es que, inspirándose en ese viajero, creó a este otro y le hizo protagonista de dos grandes novelas como De la Tierra a la Luna o Alrededor de la Luna. Bueno, pues ahora nos encontramos con algo muy bonito y a veces inexplicable, menos mal que vamos a tener al autor para que nos lo cuente de las fotografías, de cómo convertir ese personaje que ha sido solamente ficción en una realidad. Y será a través de una exposición, una muestra de fotografía que tiene lugar estos días en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hablamos, por tanto, con el autor de estas fotografías que hacen, pues eso, que el personaje de ficción se convierta en real y que nos muestre, pues, un recorrido por la historia, Por lo que vivió, lo que se vivió y las costumbres y lo que aconteció en ese siglo XIX, y además a través de las fotografías llega a utilizar incluso técnicas de fotografía de aquella época. Ajá. Porque estamos hablando también de una exposición que va ligada a Foto España, así es que recorreremos ese mundo de Michel Ardan a través de esta propuesta.
Es interesante, nos podemos convertir, ¿por qué no?, en un personaje más de ese siglo XIX, y lo vamos a hacer a través de esta exposición que nos lleva hasta la Luna. Pero aquí en la Tierra también vamos a poder disfrutar de actividades interesantes y de iniciativas curiosas, porque vamos a poder dormir, oye, se me ocurre que prácticamente casi en un museo.
Sí, es que se puede decir que lo es. Estamos hablando de un resort que está concretamente en Tierra de Campos, en una pequeña localidad que está en el sur de la isla de Mallorca. Así es que allí nos encontramos con un lugar que se convierte en un sitio para la paz, para el descanso y para el disfrute del arte. Ellos lo que quieren destacar es que es de esos pocos lugares en los que se mezclan arte y naturaleza. De hecho, ellos tienen una exposición de arte primitivo en su finca, ¿no? Porque tiene grandes jardines, porque hacen propuestas que llegan al atardecer y que también cuentan con juegos de luz, de música, siempre relacionadas y vinculadas con el arte en todas sus expresiones, el arte clásico, el medieval, el arte étnico, y que todo esto, bueno, pues tiene que ver en esa zona, como decimos, del sur de Mallorca, muy cerquita de ese pueblecito de Campos, donde nos encontramos con que hay grandes senderos, con que estamos rodeados de prados, muy cerca de las playas y de monasterios y de espectaculares valles, así es que tenemos de todo.
Bueno, pues de todo, claro que sí. Os lo vamos a contar a partir de las 11 de la mañana, ya sabéis el tiempo en el que viajaremos. Ahora nos quedamos cerquita.
Aunque vamos a viajar en el tiempo,
sí, eso sí, es un repaso en el tiempo. Mira, esto le pegaría a Julio Verne.
Es verdad.
La verdad que sí, ¿para qué vamos a negarlo? Vamos a viajar en el tiempo y lo vamos a hacer gracias a una exposición de la que va a dar buena cuenta nuestra unidad móvil, a la que vamos a encontrar
Cibeles,
en el centro.
Pues venga, vámonos a Cibeles.
Venga.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Y os contamos un poquito la historia. Os contamos que en este último otoño, uh-huh, el otoño de 2013, 6 artistas visitaron el cine Bogart, que estaba cerrado desde el año 2001. Uh-huh. Cada uno de ellos, pues una vez dentro, pues quiso documentar, ¿no?, esa visita. Y resulta que todo aquello que ellos captaron en ese instante, ahora aparece plasmado en una exposición.
El cine Bogart está situado en pleno centro de Madrid, está detrás del Congreso de los Diputados, a unos cuantos pasos, nada, un pequeño paseo, hay que ir hacia la calle Alcalá.
Y cerquita del Teatro,
sí,
de la Zarzuela.
Al ladito. Su arquitectura es el resultado de numerosas ampliaciones y reformas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Desde el primer proyecto, en 1907, hasta la última reforma, que data del año 1929, de la que se conservan muchos de los elementos originales.
Hay que decir que en sus casi 100 años de funcionamiento, pues ha sido un poquito de todo. Ha sido cine, obviamente, también teatro, también cabaret, sala de fiestas, y hasta llegó a ser en un momento dado frontón femenino. Ha tenido además numerosos, diversos nombres, en definitiva, que ha sido testigo directo de la vida social y cultural de nuestro Madrid, el del último siglo.
Pues vamos a recordar, ¿no?, su historia. Vamos a hacerlo a través de esa exposición que podemos visitar todos los madrileños en Cibeles, en Centro.
Allí nos está esperando la unidad móvil con Gloria Talavera y con Ángel Silgo. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos
muy
días.
Buenas.
Recorriendo desde la quinta planta de Centro en Cibeles esta muestra que se puede visitar hasta el 12 de octubre. Y nos dice su comisaria que nos acompaña en este recorrido, es Inés Caballero, ella es arquitecta, que después de más de una década de abandono y sin ningún proyecto futuro previsto, lo que se vuelve a hacer aquí es abrir esas puertas para esta exposición. Y vamos a reflexionar sobre el arte, la arquitectura, sobre la memoria y sobre todo sobre espacios urbanos en desuso que nos invitan a pensar sobre la ciudad, sobre los edificios y sobre sus posibilidades, sobre la interminable y ardua tarea también de mantenerlos vivos. Inés Caballero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias.
Y
muy buenas.
Para comenzar, vamos a recordar cómo es ese edificio, cuál es su historia, ¿no? Así comienza esta exposición.
Sí, así es. Nada más entrar en la exposición podemos ver una parte documental en la que enseñamos el edificio del cine Bogart desde su parte más objetiva, con un montón de imágenes de toda su historia, desde 1907, que fue su primer proyecto, hasta el 2001, imágenes que son de archivos, de periódicos, hemerotecas, imágenes de publicidad de la época en la que tenemos una visión muy amplia del edificio. Luego hay unos cuantos planos de los proyectos originales que vienen directamente del archivo de Villa de Conde Duque, que enseñan todas las ampliaciones y modificaciones por las que pasó este edificio, porque desde que fue cinematógrafo en 1907, después se cambió a frontón municipal de señoritas, después se amplió pasando a tener los dos usos, teatro y frontón. O sea, ha sido un edificio muy complejo que no mucha gente conoce y que además en estos momentos que esté cerrado, pues es importante que se pueda abrir de esta manera. Entonces, esta parte documental es una parte mucho más objetiva. Luego también hay una axonométrica que muestra exactamente cómo es el interior, dibujada por Guillermo Trapiello, y esta parte documental se cierra con una serie de entrevistas que hemos ido haciendo a gente que conoció de una forma mucho más directa el cine, gente tanto que trabajó allí o que lo visitó simplemente como espectador, que aportan una parte mucho más personal y más anecdótica de esta parte documental de la exposición.
Desde luego, importante conocer esta historia, y si a alguien no le suena el cine Bogart con ese nombre, quizás se recuerde el Teatro Arniches, o el Cine Panorama, o Cabaret Lido, o el Piccadilly Club, que fueron algunos de los nombres, ¿no?, que consiguió este edificio pasando, como decíamos, por diferentes avatares.
Sí, así estuvo. Bueno, dicen que es el local con más nombres de Madrid, pero me imagino que sea una leyenda más. Y pues como refleja la historia del espectáculo de Madrid de todo ese siglo, pues sí que pasó por muchos usos diferentes. Desde eso, club, teatro, cine, frontón.
El frontón nos llama especialmente la atención,
sí,
¿no?
Sí, así es. Además fue un frontón exclusivamente femenino que se ubicó en la primera planta cuando solo era una edificación de una altura, que después cuando el teatro se ubicó en la planta baja, lo trasladaron porque lo seguían necesitando el frontón a la segunda planta, y ahora el edificio se conforma de todos esos espacios yuxtapuestos, de arquitecturas casi laberínticas, de unos espacios al lado de otros, en donde también hay oficinas, una terraza con unas vistas preciosas, un bajo cubierta, un edificio verdaderamente por descubrir.
Y podemos ver además cómo está actualmente en el interior, porque decíais que 6 artistas entraron este otoño para ver lo que quedaba de ese cine Bogart y pudieron también pues grabar algunas de las imágenes que estamos viendo, que se reflejan en este documental. Vemos algunas entradas de cine por ahí esparcidas. ¿Os acordáis cuando las entradas de cine eran de color rosa?
Sí. Bueno, en algunos eran azul, verde.
Y amarillo.
Amarillo.
Pero lo recordáis, ¿no?
Sí,
que eran diferentes,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pues aquí las vemos reflejadas. ¿Cómo eran las butacas? Vemos algunas pintadas que aparecen con grafitis, no sé si de gente que pasó, que entró después, exactamente. ¿Y qué cuenta, según avanzamos, Inés Caballero, por esta exposición, la gente de ese cine? ¿Qué experiencias, tanto de los espectadores como de la gente que trabajó? ¿Qué recuerdos tienen?
Pues sobre todo recuerdan que es un espacio muy, muy especial, en el sentido en que nadie se esperaba lo que a lo mejor iba a estar detrás de sus puertas, porque realmente hacia la calle tiene pues una fachada muy contenida, muy pequeña, y de repente entras dentro y el espacio es
enorme.
Sí, aparte de grande, muy plástico, una escalera imperial sube a los espacios más altos, el teatro en el interior es pues de una arquitectura muy de colores dorados, rojos, como de quintuple altura, entonces como toda esa grandiosidad que hacia afuera no se muestra, pues cuando entras y lo experimentas, pues es muy especial.
¿Y cómo se os ocurrió eso de los 6 artistas que entraron en este edificio?
Claro.
¿Cómo surge la idea?
Pues en este momento, en el que era absolutamente imposible, por diferentes motivos, que este edificio se volviera a abrir, me parecía una bonita metáfora que a través de unas visitas de 6 personas, 6 artistas, pudieran experimentarlo, pudieran entrar, pudieran documentarlo y pudiéramos todos los demás ver el edificio a través de sus ojos. O sea, para mí era la mejor manera de volver a traer este edificio en vida, de volver a pensar cuáles son las características, cuáles son las posibilidades, cuáles son las maneras de volver a traer a la vida, digo, de nuevo, edificios como este.
Bueno, pues vamos a comenzar con las impresiones, por ejemplo, de Luis Úrculo. ¿Qué refleja?
Pues el proyecto de Luis Úrculo en este caso es un proyecto 100% sobre memoria. Él cuando visitó el edificio fue una visita muy corta y después él vive en DF, estará trabajando en DF. Entonces lo que hizo fue un trabajo muy fuerte de localización de espacios que en México, en la Ciudad de México, se parecieran, le recordaran al cine Bogart. Entonces él junto con estos dibujos de ese recuerdo, creo que suyos, que ha hecho aquí directamente en la pared, nos presenta un vídeo que muestra esos espacios localizados en México que realmente nos trasladan al cine Bogart. O sea, a través de otros espacios podemos
comparar, ¿no?
Eso es, sí.
¿Y estas luces a quién pertenecen? ¿A qué proyecto?
Pues esta es una pieza, la pieza de Marlon de Azambuja, que se titula Luces de Bohemia y es un intento de recuperar la luz del interior. Ahora que está apagado, pues es un
reflejo, ¿no?
Eso es como una composición en reflejo de todas las luces que hay en el interior mezcladas, mira, con una serie de fotografías que están claramente cubiertas por un polvo espeso que es como...
Pues encontró el cine, ¿no?
El cine, eso es, sí, y... Con esta pieza, bueno, esta composición es lo que representa.
¿Y por dónde avanzamos? ¿Con qué nos encontramos ahora? ¿Con Nicolás con Barro?
Sí, esta serie se llama Serie Cine Bogart, es la serie de Nicolás con Barro, que, bueno, son una serie de esculturas, son tres esculturas que representan mediante como ecos de piezas que ahora mismo existe de interior, o sea... por ejemplo, un cartel en ruinas, la taquilla de la entrada, podemos ver diferentes elementos escultóricos que están tapiados por un muro. Esta idea de la tapia es una de las situaciones más potentes que hay ahora en el interior, porque verdaderamente el edificio está cerrado. Entonces, pues mediante estas piezas se vuelven a traer como a la vida o a volver a traer en valor estos objetos arquitectónicos que... supuestamente ya no lo tienen, ¿no?
A la gente le va a llamar además la atención ver lo que nos propone Javier Peña, muchos discos que propone. Porque, bueno, no es el de Javier Peña el de los discos, es el anterior, el de Alar Van Hoor.
Porque... Sí, pues Alarde es un artista que trabaja el sonido y la performance en sus piezas de una forma muy peculiar. En su caso, cuando él entró en el teatro, hizo una grabación de su entrada y toda su visita, con la que después ha compuesto un songline, una línea sonora sónica del edificio, y lo ha traducido a este pabellón compuesto por 500 vinilos que reproducen esa imagen sonora del edificio.
O sea, que lo que suena en el interior son parte de las grabaciones.
Es el fantasma de Cine Bogart.
Cine Bogart, es lo que se oye. Y sí que vamos ahora con el de Javier Peña, con esta composición.
A ver. Pues Javier Peña lo que nos presenta es una composición muy arquitectónica, muy de dibujo. Es una yuxtaposición de escenas, precisamente la pieza se llama Escena, y él ha querido desgranar en seis planos diferentes mediante esta estructura metálica las escenas interiores del edificio, la escalera, las barandillas, la estructura metálica, el patio de butacas. Todo esto son unos dibujos muy minuciosos espaciales mediante los cuales pues él muestra esa superposición y esa complejidad del espacio del cine.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando para comprobar más opiniones sobre lo que nos sugiere el cine de Bogart. Aquí vemos lo que se supone que es un escenario y un micrófono, ¿no?
Parece un micrófono, pero es una pequeña luz azul.
En forma de micrófono, ¿no?
Sí, en forma de micrófono. Bueno, es uno de los elementos que le infieren suspense a esta instalación de Leonor Serrano. Ella ha dispuesto como diferentes situaciones, como dice ella, de suspense, como que mezclan tanto la arquitectura como el color, como las luces, como pequeñas situaciones en movimiento, de cambios de luz que hacen precisamente transmitir esas sensaciones que ella le transmitió el edificio, que fueron como de suspense, tanto del el estar dentro del edificio como tal, como
vacío,
del,
¿no?
Del edificio,
claro.
¿Sabes?
Pues eso es lo que nos hacen plantearnos estos artistas después de ver la exposición, porque es una muestra para pensar, para imaginar un edificio, una exposición colectiva. ¿Cómo podemos aportar nuestras opiniones?
Es verdad. ¿Cómo podemos interactuar?
Pensamos, claro, interactuar con esos edificios que están en desuso.
Pues hemos creado también una plataforma, una plataforma que se llama imaginarunedificio.com, en el que estamos haciendo una recopilación de edificios que estén en, como el Bogart en Madrid, abandonados o en desuso. Entonces, pues aparte de la web, donde podemos ver todo el contenido de la exposición, hay un plano interactivo donde se pueden subir y documentar este tipo de edificios, para que al final pues podamos obtener un documento que sea de utilidad para pues simplemente documental o para, bueno, un montón de cosas más.
Bueno, pues la muestra termina además con una proyección de algunas de las películas que se pudieron ver en este Cine Bogart. Así que, Belén, quizás aparezca algunas de las imágenes que nos contabas de alguna de las películas que tú pudiste ver en este cine, disfrutar.
Oye, quién sabe, me voy a tener que pasar precisamente por Centro para disfrutar de esta exposición, porque efectivamente yo fui una de las personas que fue a esa sala, a los cines Bogart, a disfrutar de pelis, de reposiciones, ¿no? Que hubo una temporada.
Películas como Rebeca, sí. Cinema Paradiso, Easy Rider, algunas de las que seguro la gente tiene en la mente.
La verdad que sí, es una bonita manera de recordar lo que ha sido, lo que sigue siendo nuestra ciudad, y yo lo comentaba además esta mañana, ojalá y a raíz de esta exposición, bueno, pues sirva para que el cine Bogart vuelva a estar de nuevo de actualidad. No tiene por qué ser un cine, efectivamente hemos visto que a lo largo del tiempo ha sido un espacio que se ha utilizado para diferentes asuntos, todos ellos vinculados, eso sí, con el ocio, con el tiempo libre. Pero ¿por qué no darle una vuelta a un edificio que tiene muchos años tras de sí y muchas historias que contarnos? Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Bueno, nuestro efecto Tesla, esta semana vamos a intentar conocer más nuestro cerebro, vamos a intentar explicar lo que pasa en él cuando aprendemos o cómo hemos fijado en nuestra memoria esas cosas que hacemos todos los días y que las hacemos de manera rutinaria, hablar, andar. También vamos a averiguar cómo hemos ido almacenando poquito a poco los recuerdos de toda nuestra vida.
O cómo hemos ido haciendo lo que podríamos llamar, ¿no?, higiene mental.
¿Qué es esto?
Olvidar cosas. ¿Por qué olvidamos? Y sobre todo algo importante, ¿cómo podemos evitar la neurodegeneración?
¡Qué importante!
Nosotros, esta mañana, nos vamos en busca de pautas para aprender a aprender, para saber cómo poder reforzar nuestra memoria. Contamos con la ayuda de un libro. El libro se titula Aprender, Recordar y Olvidar, las claves cerebrales de la memoria y de la educación.
Y lo ha escrito Ignacio Morgado, catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. El profesor Morgado ya nos acercó al mundo del cerebro, también de la neuroeducación, lo hizo con sus libros Emociones e Inteligencia Social y Cómo Percibimos el Mundo.
La neuroeducación educación, una disciplina emergente que pretende basar la actividad educativa en el conocimiento científico. Si conocemos, podríamos decir, cómo funciona nuestro cerebro, podremos conseguir avances a la hora de enseñar, a la hora también de motivar más y mejor a nuestros alumnos, a la hora de conseguir, ¿no?, avances y mejores datos académicos y mejorar, pues, algo que está siempre en el centro del debate, el sistema educativo.
Aprender de manera correcta, en definitiva. Y para hacerlo, no debemos dejar de lado ni el ejercicio físico, tampoco una alimentación libre de grasas. Y enseguida vamos a averiguar por qué. Saludando a Ignacio Morgado. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, queridos amigos de Onda Madrid.
Muy buenas. Aquí con ganas, Ignacio, de aprender a aprender.
Sí.
Lo decíamos, hablamos siempre del cerebro. Y tú nos cuentas, nos explica que nuestras neuronas también tienen necesidades. Tenemos que cuidarlas para tener ese aprendizaje correcto, podríamos decir.
Por supuesto, eso es absolutamente necesario. A la hora de aprender hay que tener el cerebro preparado para hacerlo, y a eso ayudan algunas cosas, como muy bien habéis dicho, el ejercicio físico, el haber dormido bien y el tener una alimentación sana. Esas actividades hacen que el cerebro se prepare mucho mejor para cuando llega el momento de adquirir información y de retenerla, de formar memorias.
Por ejemplo, el ejercicio físico. Ignacio, ¿cómo nos ayuda?
Pues de una forma muy fácil de entender.
A ver.
Cuando hacemos ejercicio físico, nuestras neuronas liberan una sustancia, podemos decir, maravillosa respecto a la mente, que es el BDNF, es un acrónimo, es una sustancia neurotrófica que actúa como una especie de lubricante para las neuronas.
Ah, mira.
Gracias a estas sustancias, a estas sustancias neurotróficas, el cerebro trabaja mejor, porque lo que hace esa sustancia es aumentar la capacidad de las neuronas para conectarse unas con otras. Y esa conexión de las neuronas formando complejos circuitos es la clave de la memoria, es el mecanismo por el que el cerebro mejora la memoria. Pero es que además,
¿sí?,
esa sustancia neurotrófica contribuye poderosamente a algo que hace algún tiempo creíamos que no era posible. Ajá. Y es que en el cerebro se formen, en el cerebro adulto, en el cerebro, sí, de las personas mayores, se formen cada día nuevas neuronas. Esa sustancia neurotrófica hace que nuestro cerebro genere cada día, en el momento en que hacemos actividad física, en el momento que se genera esa sustancia, más neuronas nuevas de lo habitual, lo cual equivale un poco como si dijéramos aumentar la capacidad del sistema para recordar, por no hablar de otra cosa muy importante que hace también ese lubricante, que es aumentar la vascularización del cerebro, de las neuronas, y con eso aumenta, digamos, la cantidad de sangre que llega a las neuronas, y con esa sangre, pues todas las sustancias que necesitan las neuronas para funcionar, la glucosa, el oxígeno y otros nutrientes.
Qué buena noticia, desde luego, porque es verdad que siempre habíamos pensado aquello de que las neuronas, una vez se llega, diríamos, al tope, al máximo, empiezan a disminuir, que como mucho las podemos mantener, pero que no podríamos ser capaces crear nuevas neuronas, así que a partir de ahora ya no hay excusa para nadie para que no siga ejercitando, poniendo funcionamiento, oye, ese cerebro que al fin y al cabo es un músculo, así que si lo entrenamos bien, bueno, conseguimos.
Tenemos el lubricante,
sí,
¿vale?
El lubricante.
Para procesar mejor la información, la memoria. Y ahora, profesor, entra en juego esa alimentación libre de grasas.
Y hasta ahora pensábamos que esto solo era para el colesterol.
Y sí, el colesterol, el corazón, claro.
Claro, claro, claro. La novedad, como muy bien indicáis, está en que esas sustancias, ese tipo de alimentación que siempre nos han recomendado para mantener el cuerpo sano y libre de ciertas enfermedades, también resulta que es muy bueno para la mente. Porque las sustancias grasas, el exceso de grasas en la dieta, hace que unas otras sustancias químicas, unos receptores llamados NMDA, que están en las partes del cerebro que forman la memoria, pierdan sensibilidad. Y al perder sensibilidad, esas sustancias disminuyen la capacidad también del cerebro para, lo que decía anteriormente, para conectar entre sí unas neuronas con otras, formando esos circuitos complejos que son la clave de la memoria humana.
Para que no sea todo un batiburrillo, ¿no?
Exacto.
Alimentación libre de grasas, sí, ¿vale? Nos permite hacer esas asociaciones, sí, de manera correcta y...
dormir.
Claro, insistías, ¿no, profesor?
Bueno,
en eso, lo de dormir, el sueño reparador que siempre nos han dicho.
Exacto, pero es que eso es lo que siempre hemos sabido, que el sueño es reparador, pero es que ahora, en los últimos años, hemos hecho descubrimientos fascinantes sobre el sueño.
¿Qué pasa cuando dormimos?
Pues vamos a ver, pasan muchas cosas. En primer lugar, si hemos dormido antes de aprender, ya también hemos hecho como una especie de limpia y preparación del cerebro, de las neuronas, para que puedan aprender mejor. Pero es que, además, después de aprender, si dormimos, cuando dormimos después de aprender, los circuitos, las neuronas que se han activado durante el día para aprender, vuelven a activarse otra vez cuando estamos durmiendo. Es como si estuvieran, digamos, repasando la lección aprendida durante el sueño. Es como una manera, digamos, de practicar mientras dormimos. Ajá. Y esa práctica hace que se potencie extraordinariamente la memoria de lo que hemos aprendido durante el día.
Mira.
O sea que, en el fondo, diríamos que nuestras neuronas, que nuestro cerebro no descansa nunca.
En absoluto. Y bueno, podríamos decir muchísimo más, sí, ¿no? Porque no solo hace eso el sueño. Además, digamos, reestructura la información que ya tenemos en la mente. Por ejemplo, hace que eso nuevo que hemos aprendido se integre con lo que ya tenemos almacenado en los sistemas de memoria de nuestro cerebro. Y claro, cuando la información se integra en esquemas, en complejos sistemas que ya existen, pues gana fuerza, gana potencia. Es decir, hay una cantidad de cosas que podríamos decir que hace el sueño cuando estamos durmiendo extraordinarias.
¿El sueño puede generar nuevos conocimientos?
Exacto, porque una de las cosas que puede hacer también el sueño es encontrar regularidades, reglas ocultas en la información que hemos asimilado, ¿no?, durante el día. Y entonces resulta que después despertamos y conocemos mucho mejor ciertas cosas que antes de irnos a dormir no teníamos claras. Y es porque se ha reestructurado la información cuando dormimos. Es realmente fascinante. Esto nos podía haber parecido increíble, ¿no? Uh-huh. Sí.
Esto, en el fondo, es constatar aquello que siempre se decía, tradición popular, de voy a consultarlo con la almohada, ¿no? Y de repente te levantabas y tomabas la decisión.
Pero sin llegar a aquello tan deseado por los estudiantes perezosos de que pones el libro debajo de la almohada...
Sé por dónde va.
Amaneces siendo un Einstein o algo así. No,
pero sí que a lo mejor te ayuda eso, como de repente a analizar todo lo que tenías en la cabeza, que se pose y a que cuando nos despertemos seamos capaces de saber cuál podría ser la mejor opción.
Exacto, también está como si dijéramos la información mejor ordenada, más estructurada, integradas las cosas que tienen, digamos, similitudes unas con otras, se gana coherencia. Yo incluso sospecho personalmente, viendo cómo trabaja el sueño, que podía estar detrás de esos fenómenos que nunca somos capaces de explicar y que continuamente hablamos de ellos, como la intuición y la creatividad, ¿no? Son fenómenos, digamos, como de aparición espontánea de conocimiento, ¿no? Como sobrevenido, sin pretenderlo, ¿no? Y resulta que el sueño precisamente trabaja de esa forma, sin que lo pretendamos, sin que nos demos casi que cuenta, aparece de repente un conocimiento nuevo en nuestro cerebro. Qué sé yo, no estoy asegurando que sea la clave el sueño de todo lo que es la intuición y la creatividad, pero me estoy proponiendo a mí mismo la posibilidad de que tenga un papel muy importante el sueño, el dormir, en el desarrollo de las intuiciones y la creatividad de las personas que tienen esas capacidades.
Apasionante, ¿no? Toda la investigación en ese campo. Nos llegarán nuevos avances, seguramente. Ignacio, ¿algo que recomiendas en el libro? Un hábito que dices que debemos mantener hasta el final de nuestras vidas.
A ver, ¿cuál es?
El de la lectura.
Fantástico. Yo creo en ese hábito, sobre todo porque creo que la lectura es una gimnasia fantástica para el cerebro. Y tiene además una excelente relación costo-beneficio. Es decir, lo que cuesta, digamos, conseguir libros, conseguir lecturas y leer es muy poco en comparación con el enorme beneficio que proporciona la lectura. Porque además de información y conocimiento, la lectura activa todas las áreas cerebrales, las perceptivas para ver, las auditivas para cuando repasamos, digamos, mentalmente las palabras que estamos leyendo, las de la emoción cuando nos emocionamos con los contenidos de la lectura, las de la razón cuando razonamos sobre lo que estamos leyendo y lo relacionamos con otras cosas que existen en nuestra memoria. Es decir, todo el cerebro se está activando y, por lo tanto, es una gimnasia maravillosa, barata, que proporciona extraordinarios beneficios. Y yo, desde luego, la recomendaría en el sistema educativo desde el principio, desde los niños más pequeños. Obviamente cada época, cada edad tiene sus lecturas particulares, no es lo mismo lo que se lee en una edad que en otra, ¿no? Pero desde el principio hasta el final, y cuando nos hacemos mayores y empezamos a tener problemas, por ejemplo, pues con los sentidos, la vista, etcétera, para ver, pues nada, nos pertrechamos de los elementos auxiliares, gafas, lo que haga falta para seguir leyendo siempre, siempre, siempre. Porque, dice un viejo refrán, y creo que viene al caso, ¿no?, que no somos realmente viejos hasta que no empezamos a pensar que ya no tenemos nada que aprender. Por tanto, mientras hay lectura que nos proporcione nuevos conocimientos, hay que seguir leyendo, y eso nos mantendrá siempre en forma nuestro cerebro, nuestra mente y todo lo que es nuestra personalidad.
Pues nosotros desde luego nos ponemos a ello, que todos los días tenemos una sección que dedicamos a la lectura, a los libros, recomendamos un libro por día, porque es verdad que consideramos que es lo mejor para nuestro cuerpo.
Y este, el que nos traemos entre manos, se lo recomendamos, ¿verdad, profesor? A todos los que trabajen en la docencia, ¿no? A todos los que tengan alumnos a su cargo.
Sí. Es un libro donde yo recojo, digamos, tiene dos partes principales, una la teórica, donde explico todo el conocimiento nuevo, moderno, reciente que tenemos sobre cómo trabaja el cerebro para aprender, recordar y olvidar, y tiene una segunda parte práctica aplicada, donde doy una serie de consejos aplicables en todas las esferas de la educación, tanto en la primaria como en la secundaria como en la universitaria, para mejorar el conocimiento. Pero partiendo además de una cosa que, si me permitís, quiero decir, porque me parece importante. Los informes PISA, los reiterados informes PISA, han venido dejando siempre, digamos, en un lugar no muy bueno a la educación española. Yo quisiera decir que hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos desmoralizar a nuestros profesores y a nuestros enseñantes, porque las deficiencias que tenemos ni son universales ni son permanentes. Es decir, ni todo el mundo lo hace mal, ni todo el que lo hace mal siempre. Tenemos también muy buenos profesores, que tenemos que mejorar, que hay cosas mejorables en todos los niveles de enseñanza, sin duda alguna, eso ocurre en todas las profesiones, pero no hay que desmoralizar, digamos, al mundo de la enseñanza, porque yo creo que entre todos nuestros defectos hay también muchas virtudes y muchas esferas de la educación donde se está haciendo un muy buen trabajo.
Y todo nuestro apoyo,
sí, desde luego que
a los
sí.
profesores, en este caso de la Comunidad de Madrid.
Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de este libro Aprender, Recordar, Olvidar, editado por Ariel.
Que muchísimas ha sido un placer,
gracias.
Pues lo mismo digo, estoy encantado de hablar con vosotros, madrileños, y esa ciudad que a mí me apasiona, donde viví 3 años y donde siempre que puedo voy, porque Madrid a mí me apasiona particularmente.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
De verdad.
Un abrazo
hasta
fuerte.
Luego.
Hasta luego, ha sido un broche de oro para este espacio que hemos estado dedicando desde hace 600 programas al mundo de la ciencia.
Que nos ha gustado aprender tantas cosas de todas las materias vinculadas con esa maravilla que es la ciencia, y que hoy hemos descubierto mucho más sobre nuestro cerebro.
hoy@ondamadrid.es
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Este verano, la mayorista Politours te lleva a la Europa más cercana, con los mejores circuitos terrestres y fluviales o hasta las lejanas antípodas. Y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Bueno, de primeras hay que decir que a nuestra invitada le ha gustado ya mucho la sintonía.
Hombre, claro.
De esta biblioteca.
Asiente.
Es muy relajante.
Bueno, ella, hay que decir que ha estado con nosotros ya, aquí en este programa, en su faceta de dramaturga, y ahora resulta que vuelve porque se estrena con su primera novela.
Es Charo González Casas, y Sergio, su novela se titula El mensaje del náufrago.
Aquí la tenemos, a la novela y a la autora. Charo, bienvenida, buenos días.
Buenos días. Encantada de estar aquí con nosotros.
Charo, que bueno, es licenciada en periodismo, estudió dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático, donde me han dicho, Charo, que mañana se leerá una obra tuya que hace poco se estrenó nada menos que en Nueva York, de Norteamérica del Norte.
Bueno, en Nueva York, de Norteamérica del Norte, el 2 de abril hubo una lectura dramatizada.
Y estuviste allí dándote unas vacaciones.
Sí, sí, me invitaron y yo estaba encantada. Estaba entre algodones todo el rato. La verdad es que lo hicieron muy bien en inglés. Y mañana por la tarde a las 7 en la Escuela de Arte Dramático se lee la misma obra en español. Uh-huh. Así que desde aquí invito a esa entrada gratuita. Podéis ir.
Una obra que está triunfando allí en Estados Unidos y que aquí ni siquiera se ha editado. Curiosidades.
Sí, efectivamente, la editaron allí en inglés antes que en español, que es la lengua en la que la he escrito porque soy de aquí.
Uh-huh. ¿Qué hora es? Para que la gente ya se organice, la gente quiera pasarse mañana.
Sí, es a las 7 de la tarde y además en la cafetería de la Escuela Superior de Arte Dramático, la RESAD, que está en la calle Nazaret, número 2. Es en la cafetería porque quieren experimentar por primera vez con el cafeteatro. O sea, que es una experiencia totalmente
buscar
novedosa.
Buscar nuevos espacios para poner en escena, ¿no?
Exacto. Y además es muy divertida, es una comedia, ¿eh? No es un tostón. Van a querer repetir.
Yo te iba a preguntar eso, que claro de qué va. Así algún apunte puedes dar.
Sí, sobre el destino, que es un tema muy griego, pero en clave comedia. Y luego, claro, está su revés, que es el azar. Uh-huh. Es una pugna entre el destino y el azar. Y luego también hay una reflexión sobre el paso del tiempo, hay una historia de amor. En fin, sí. Si vais, os vais a reír mucho.
Bueno, sus diálogos tengo que deciros que son súper ágiles, súper divertidos. Uh-huh. Como decía hace un rato, me parece todo un manifiesto en la redacción. Están elaborados, pero no se nota. Y él dice, el secreto es trabajar sin que se note el trabajo. Y eso es lo que lo hace atractivo.
Eso es lo difícil.
¿Y por qué este salto del teatro a la novela, Charo?
Eso es una pregunta, pues fíjate, pues porque
obligada.
Es que claro, es que muy buena la pregunta, quería decir. El teatro lleva otro camino, tienen que estrenarte y esto es muy complicado. Entonces yo creo que de forma natural soy dramaturga, pero como era tan difícil el camino me pasé a la novela. Y me acuerdo que llamé a un colega para comunicárselo y me dijo, le dije, creo que he fracasado como dramaturga, me he pasado a la novela, y me dijo, claro, ese es el camino. Entonces, bueno, pues ahí estamos. No, pasarte a la novela, porque en teatro... Aquí... Bueno, pero en Nueva York me hacen caso, ¿eh?
Mira.
Y en más sitios, que has estado en más sitios también.
Sí, en Indianápolis también en marzo me estrenaron una pequeña obra que se titula Sopa de Sobre. Esa fue en español. Uh-huh. Sí,
oye,
en Indianápolis.
¿Y cómo te has sentido en la novela? Al margen de que te hayan dicho este es el camino, que a lo mejor, bueno, pues pueda ser, entre comillas, porque fácil no hay nada en esta vida.
Lo
un
natural.
Poquito más fácil, el publicar. ¿Tú cómo te has sentido?
A la hora de escribirla dices, hombre, yo lo he hecho lo mejor posible, porque de verdad, y esto puede sonar a... Pero es que es así, en cada frase me lo juego todo, ¿no? Uh-huh. Me sentía... Es que trabajar es un oficio... escribir es un oficio duro, ¿eh? Uh-huh. Parece que... Se trata de que al leerlo parezca que es fácil, pero cuando se elabora te das cuenta de que es una de las cosas más difíciles que hay, escribir bien. Dale, hasta que te sale, y además que consiste en que el trabajo no se note que hay trabajo ahí. Entonces, bueno, pues yo escribiendo no lo paso muy bien, uh-huh. Porque es un trabajo que a mí me cuesta mucho. Solamente disfruto en esos escasos momentos en que parece que una voz ha venido y te ha dictado.
La musa.
Sí, en la musa, que aparece muy pocas veces, pero en la novela la tiene. Hay un personaje que se llama el lagarto, que yo no contaba con él. De repente apareció y dije, ¡ah, voilà! Aquí está, dejémonos llevar. Y si me descuido, se hace el sol la novela. Yo tuve que decir, para ahí.
Sí.
Y la musa vino. Entonces ahí me sentí muy bien.
Uh-huh. Bueno, hay personajes entrañables. El que no sabe leer, no sabe lo que son las letras, se lo van explicando poco a poco. Efectivamente. Bueno, son diálogos como pequeñas parábolas. Se comprueba, por ejemplo, una muestra, os voy a decir.
Ver.
El diálogo con el tonto, en el que dice, un tonto siempre es un tonto, y si se pone a contar estrellas, no es más tonto por eso, pero un listo contando estrellas es tan tonto como un tonto. O sea,
porque no sabe de cuentas, me lo sé de memoria, ¿no?
Estamos en un mundo de tontos, un poco, ¿no?
Que
no saben.
Es otra gran pregunta.
Tontos que no saben que lo son.
Esos son los más abundantes, ¿eh? Y que además van de listos.
Sí.
Esos son patéticos, ¿no? Bueno, hay todo tipo de tontos. Y hay tontos que no son tanto, hay tontos que no lo parecen, hay tontos que son evidentes, y hay listos que son más tontos que los tontos.
Uh-huh.
O sea que...
Bueno, este libro...
es todo un catálogo.
Catálogo variado. Bueno, es como un manifiesto, ¿no? En él reivindicas el valor espiritual de la literatura. Mm. Dices que los libros son como los hombres, tienen un cuerpo y un alma.
Efectivamente, el cuerpo es lo que se ve y se toca, ¿no? Son las hojas, las tapas y la tinta, y el alma es el contenido, es decir, el mensaje. Es que un libro es igual que un hombre, y encierra al hombre que lo escribe, ¿no? Y la literatura es literatura porque tiene alma, ese mensaje tiene que tener alma, si no, no es literatura. Y también hablo de los libros que son impostores, es decir, que sirven solamente de adorno o de papel de váter, que hay muchísimos, y que ahora son cada vez más abundantes. Esta historia que llevamos ya padeciendo durante unos cuantos, yo diría décadas, en que la industria editorial se ha comido la literatura, se la está comiendo, la está devorando. Entonces aquí cualquier tonto, si sale en la tele y da bien, aunque sea tonto, tiene un libro, esto se lo escribe un negro y todos están contentos. Y el escritor de verdad, que está en su casa sudando, padeciendo, esculpiendo la piedra, porque muchas veces escribir es esculpir la piedra, pues le cuesta mucho trabajo salir adelante. Pero bueno, yo mi consejo es que vayan a Nueva York, que allí nos leen, ¿eh?
Sí, es el ejemplo concreto. Y son impostores también porque desplazan el tiempo de leer otros libros que merecen la pena.
Efectivamente, nos roba el bien más precioso que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, has hablado del lagarto, uno de los personajes, pero hablemos un poquito del trasunto argumental. Utilizas unos personajes que son arquetípicos, ¿no?
Sí.
Tres hombres inicialmente que encuentran una botella de un náufrago en la playa, se ponen a abrirla y descubren ¿qué?
Que el mensaje desvela el secreto del mundo. Y ahí toma, ya, hasta ahí puedo leer, ya no puedo contar más.
Uh-huh. No podemos hacer spoiler.
Pero es curioso, ¿no? Los tres hombres, uno es un electricista, otro es un pescador, uh-huh, y otro es un recaudador de impuestos. Y la metáfora está clarísima, ¿no? Claro. El electricista de alguna forma es el que da duro, no hace falta que lo explique, ¿no? El pescador es el hombre, el que pesca para comer y Santas Pascuas. Y el recaudador de impuestos es el Estado ladrón y cabrón, porque sale a lo largo de la novela lo tonto que es. Es el más tonto de todos, el recaudador de impuestos.
Estos tres.
A ver si esto me va a salir, me va a costar caro algo por decir esto, ¿no? ¿No?
¿Cómo es ese, dicho?
Estamos hablando de una novela.
La emisora o los directores del programa no se hacen responsables de las opiniones vertidas por sus...
Vale, soy yo.
Bueno, estos arquetipos los tenías ya pensados previamente, o como el lagarto se fueron desarrollando...
Es que es curioso.
A pesar de tu voluntad.
Hay gente que empieza a escribir y en la pizarra se hace un esquema y entonces cuando acaba... No. Iba a contar lo contrario. Yo empiezo con una frase y una frase me lleva a la otra y a la otra y a la otra. Y yo creo que es la forma más bonita de escribir porque así te sorprendes a ti misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Claro, voy a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa y la primera lectora soy yo. Uh-huh. Esa es mi forma de escribir. No contaba con ningún personaje, fueron saliendo.
Uh-huh. Yo tengo una duda con el mensaje de la botella. El secreto del mundo está dentro.
Sí.
Pero se sabe, o sea, yo abro esa botella, descubro el mensaje y sé que ahí está el quid de la cuestión, o lo mismo nos enteran.
Los personajes lo saben inmediatamente. Sí, vale. De hecho, caen, o sea, tienen una convulsión, una especie de shock, los tres primeros que lo descubren, uh-huh, y por eso deciden que, como el mensaje se no saben qué hacer con él, porque claro, es la sabiduría concentrada en 10 páginas, pues llaman primero a un moribundo, después a un enamorado, después a un tonto, después, uh-huh, a un loco, y como ven que siguen sin saber qué hacer con el mensaje, el loco, que no es tan loco, que es el lagarto, en el fondo es muy lúcido, les dice que tienen que partir hasta el continente, porque ellos están en una isla, para buscar a nuevos expertos que les digan, que les aconsejen qué hacer con el mensaje que una vez descubierto matará para siempre la curiosidad humana. Es que es mucha responsabilidad.
La curiosidad me parece horrible.
Claro, ahí está el quid de la novela. A ver qué pasa. Ya, hasta ahí puedo leer.
Que
ya
no me la maten.
Más.
Vale, no te voy a decir más, pero por Dios que no me la maten.
Bueno, tienes que leer el libro.
Yo insisto en el atractivo de los diálogos. Ella es una gran dominadora de los diálogos porque viene del mundo de la dramaturgia. Y los diálogos tienen como un contrapunto, ¿no? El primer diálogo pues es reflexivo, profundo, pero viene uno segundo que lo remata. Por ejemplo, uno del tonto que dice uno de ellos, no sé si el listo, la belleza es insoportable. Y él remata y dice, y además da fiebre.
Sí, es que todos al ver el atardecer enfebrecen y se caen al suelo de espaldas, sí. Sí.
Pues esto le da muchísimo atractivo y sirva de invitación para mañana, para esa lectura dramatizada, ¿no? En la que no se van a aburrir, desde luego. Uh-huh. ¿Tienes pensado otra novela entre manos?
Eso que te traes.
Bueno, estoy en ello, pero trae mala suerte desvelar nada, así que no puedo.
Como el
nada.
De ayer, también era supersticioso.
¿Ah, sí?
Lázaro Cabazlo. No nos quería decir lo que estaba...
Bueno, a lo
pariendo.
Mejor es una forma de disimular un poco lo perezosos que somos, ¿no? No, pero sí, pero no, mejor no cuento nada, porque luego si no lo hago...
¿Pero va a ser novela o va a ser teatro tu próxima...?
No, el teatro está de momento aparcado, ¿eh? Y además me ha gustado todo el proceso de la novela. Quiero sacar más textos en formato de libro. Ajá. Uh-huh.
Bueno, pues de momento nos vamos a quedar con este, el mensaje del náufrago, que me he quedado yo con ganas de saber cómo termina esta historia, así que todos rapidito vamos a coger ese libro, lo vamos a leer y vamos a profundizar en esta bonita historia que nos ha traído Charo González Casas, que mil gracias.
A vosotros, quería decir, la editorial es Ediciones Obelisco, que además han hecho un trabajo precioso, porque el cuerpo del libro ha quedado muy bonito.
El tonto igual diría Basilisco.
Bueno, llegan las noticias. Después seguimos los de hoy en Madrid. Enseguida arrancamos nuestra segunda hora. Y os recuerdo que todavía nos queda mucho por delante, ¿eh? Hasta las 2 de la tarde.